7 y 24, te decía 11 grados 8 en San Antonio Areco, ahí en la provincia de Buenos Aires, y ya estamos en comunicación con el presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. En un ratito ya vamos a estar con él, que se cayó, Iván Durigón. Esta semana fue muy interesante la reinauguración oficial de FANASUL, esta planta de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, que ha comenzado a trabajar nuevamente luego de lo que sufrió y que sufrieron, sobre todo, esto que hablábamos recién, ¿no? Los trabajadores, ¿eh? Los trabajadores. FANASUL brinda la importancia a lo que es la industria nacional, uh-huh. estratégica. Fueron muchos años de lucha y de gestión para poder llevar adelante la reapertura oficial, como se hizo durante esta semana, donde hubo presencia oficial. Y sí, me decís, Fanny.
Vos sabés que esta empresa había sido cerrada durante el mandato de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora, ¿no? La fábrica militar de pólvoras y explosivos, eso es FANASUL, que tuvo el acto de reapertura. En ese acto hubo muchas personalidades y gente del gobierno encabezados por el presidente Alberto Fernández, especialmente. Realmente en la reinauguración dijo que no nos avergüenza decir que queremos un Estado fuerte, presente, que intervenga allí donde los desequilibrios sociales se producen. Queremos un Estado promotor de la economía.
Bueno, ahí estuvieron, decíamos, el presidente Alberto Fernández, estuvo el ministro de Defensa, Jorge Tayana, estuvo el jefe de gabinete, Agustín Rossi, bueno, también estuvo la jefa de producción, bueno, toda la gente de FANASUL, que es Eugenia Julián Dora, y el presidente, el doctor Iván Durigón, que brindó unas palabras verdaderamente muy emocionantes y que tienen que ver con esta cuestión de tener nuestra industria, esta cuestión de tener nuestra soberanía, ¿no? Iván, Chelo Ayala, Fanny Vega, los saludamos desde Despierta Argentina en la radio pública. Buen día.
Chelo, buen día, Fanny. Un gusto poder estar charlando con ustedes y un gusto poder reabrir FANASUL, que, bueno, nos costó tanto, y costó tanto el cierre, y costó tanto la reapertura, pero por suerte y por mucho mucho esfuerzo de los trabajadores y el equipo de Fabricaciones Militares, hoy ya está produciendo, y bueno, como ayer fue un día de mucha alegría para nosotros.
La verdad que sí, felicitaciones ahí por esta gestión exitosa de poder reabrir, de poder convocar también a muchos de los trabajadores que habían sido tremendamente, inhumanamente despedidos a fines del 2017, donde se fueron, me imagino, en su auto, en el Pullman, en la motito, el último fin de semana de diciembre del 17, cuando querían volver a entrar, ya les habían dicho que no podían hacerlo, ¿no? Con una crueldad absoluta y con una increíble falta de humanidad. Hoy día se recupera esa fuente de producción y sobre todo esta cuestión de tener Fabricaciones Militares, esa importancia estratégica en lo que también es una discusión de soberanía, ¿no? Acá hay todo un marco que no solo significa una cuestión de producción, que está fenómeno, pero también soberana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Chelo. Varios puntos a destacar. El presidente ayer hablaba de un Estado fuerte. La fábrica se cierra el 28 de diciembre del 2017 con la excusa de que es una fábrica que había perdido sus clientes, lo cual generaba mayor déficit a la fábrica militar, dejando a 240, casi 250 trabajadores en la calle, con también lo que implicaba un montón de gente que trabajaba de forma indirecta también para la fábrica. Había un montón de proveedores de Olavarría, del mismo Azul. La fábrica, a pesar de ese cierre, siguió dando pérdida. Hoy la fábrica está reabierta con casi 120, calculamos que a fin de año 150 trabajadores, y la fábrica ya da ganancias, digamos, da el resultado operativo de fábrica militar, no solo de Azul, sino de todo el complejo de fábricas en donde fueron echados casi 400 trabajadores, más de 500 en algunos casos.
Qué locura.
Hoy está dando ganancias. O sea, era, primero, se cierra mal, se le genera una pérdida enorme al Estado Nacional, en el caso de la soberanía, y se le miente a la gente porque se habla del déficit, y en este caso la fábrica siguió dando déficit. O sea que esas cosas hay que destacar. Yo siempre planteo, al momento de hablar del déficit del Estado, hay que dar el debate y el debate con los números sobre la mesa. Y después, ¿para qué? Obviamente, digamos, la fábrica, uno de sus productos principales, hoy está produciendo Mastermix, que son 4 plantas destinadas a la producción del Mastermix, que es el explosivo que principalmente se usa para la minería. Uh-huh. Pero esa fábrica fabricaba TNT, que es un producto que se fabrica para los grandes calibres. Argentina perdió esa posibilidad, lo cual le va a costar mucho tiempo recuperarla porque es una inversión enorme y la demanda que hay de ese producto a nivel nacional es solamente las Fuerzas Armadas. Y sabemos de la situación en la que, a pesar del Fondef y de todo lo que implica la reconstrucción de la industria para la defensa y de las nuevas darle capacidades a las Fuerzas Armadas, eso se cerró mal, va a implicar un esfuerzo enorme, pero lo que estamos tratando de hacer es reabrirla, porque esa pérdida de capacidad, no solo que hoy nos hubiera ubicado en un lugar de mucho poder en lo nacional, sino también en lo regional.
No, es increíble el daño y con la velocidad del daño. A mí siempre me llama la atención lo rápido que se puede hacer daño y lo difícil y lo costoso que es después recuperarse. Es una cosa de locos.
Yo lo que digo siempre, el cierre de Fanazul fue un cierre con saña, ¿no? Había una mala intención o la intención era clara, no era decir... No, bueno, es deficitaria, está llena de ñoqui, lo que escuchamos siempre, ¿no?
Sí.
Porque efectivamente, yo veo, el debate lo damos rápidamente, mostremos los números. Estos eran los números de cuando se cerró Fanazul, porque a casi 3 años esos números seguían siendo deficitarios y Fanazul no estaba más, y esos trabajadores no habían cobrado, obviamente trabajadores que iniciaron juicio que tampoco nunca terminaron de cobrar, no es una locura, y la pérdida de esa capacidad... que implicó, que iba a implicar para el país y para el Estado Nacional, una reinversión enorme con, digamos, ayer le mostrábamos al ministro que lo único que se había hecho en la planta donde estaba la mayor peligrosidad, se había puesto ladrillo y lo habían tapialado pensando que eso era una forma de cerrarlo.
Con eso ya estaba.
Y además, ¿no?, un cierre programado que era para hacer, para normalmente la fábrica, todas las fábricas, durante el mes de enero hacen lo que es recuperación de maquinaria y demás. Bueno, se hizo ese cierre casi provisorio para no abrir nunca más. La justicia tuvo que intervenir a raíz de un amparo. Los trabajadores que estaban en planta permanente quedaron trabajando, 15 trabajadores, solo para mantener el sistema de bombeo de agua, para no generar un problema aún mayor a la fábrica. Bueno.
¿Cuándo comienza el proyecto de recuperación? ¿Cómo es el inicio? Porque ahora llegamos, luego de mucho trabajo de gestión, de recuperación, y con los trabajadores, ustedes las autoridades, pero digo, ¿cuándo se decidió, bueno, esto hay que recuperarlo ya?
Nosotros empezamos la gestión nuestra, digamos, de este nuevo directorio, empezó el 20 de febrero del 2020. Uh-huh. Ni bien asumimos, ahí estaba como ministro de Defensa Agustín Rossi. Él nos pide, porque él había estado en Fanazul, había un acampe, dice, hay que reabrir Fanazul. Y además porque él sabía del daño realizado, nos dice, hay que reabrir Fanazul, vean las distintas posibilidades, proyectos. Empezamos a generar una serie de proyectos de los más variados, y algunos fueron quedando en el camino y otros prosiguieron. Aparece a mediados de... Bueno, obviamente al mes aparece lo de la pandemia, que generó un problema. No podíamos ir a Sur, no había hoteles donde pudieran parar. Todas las fábricas en el interior del país tienen un sistema que se llama APS, que son habitaciones del personal superior. Era un esquema muy militar del tema, pero sí. Bueno, y nosotros normalmente... empezamos a parar en esos lugares de la fábrica. El APS de Azul estaba destruido, detonado, no le habían robado hasta los sanitarios. lo cual nos hacía que no podíamos, no llegábamos a Sur, íbamos y volvíamos en el día, pero también con una restricción de los retenes en la ruta. Bueno, eso nos demoró un poco la apertura, pero en el medio de la gestión aparece la posibilidad de poder vender explosivos que fabricaba esa fábrica a Perú, en un contrato que hicimos con una empresa multinacional, porque es un explosivo que es similar al que se fabrica en Villa María, uh-huh. Y ahí empezamos a trabajar fuerte sobre ese proyecto. Más allá de que hay otros proyectos dando vuelta que están esperando algún tipo de autorización, como es la destrucción de chalecos que utiliza la Fuerza de Seguridad para uh-huh. protección balística. Bueno, comenzamos y el que más aceleró fue este proyecto, porque efectivamente en un mes, esa fábrica empezó a producir hace 15 días atrás, en un mes vamos a tener el primer cargamento que va a salir con destino a Perú, que ya está vendido, y además de generar trabajo para trabajo argentino y de calidad, va a generar divisas también para nuestro país.
Bueno, me imagino que va a ser un momento de emoción extraordinaria este primer cargamento, que llena de orgullo, se infla el pecho, porque verdaderamente haber recuperado algo que pudo haber sido destruido, porque imaginemos, ¿no? Si, qué sé yo, en 2019 se votaba otra cosa, ¿qué podía llegar a pasar, no? ¿Qué podía llegar a pasar, no? Dios me libre. Sí, Fanny.
Sí, bueno, no pensaba en esto, que es un hito para fabricaciones militares, pero que también hay otros pasos y otros procesos que han dado en este tiempo. ¿Se podría hacer una breve enumeración de esos logros de pensar en fabricaciones militares como especialmente productor de o que puede dar alguna solución a las necesidades que tiene el país?
Les cuento, Fanny, la fábrica militar hoy, con la reapertura de Azul, ya tiene 5 fábricas funcionando en el interior del país. Hay una en Fray Luis Beltrán, cerquita de Rosario, entre San Lorenzo y Rosario, que se dedica a la fabricación de los chalecos antibalas o de protección balística, como se lo conoce también, y municiones y armas. Esa fábrica hoy está en chaleco y municiones en sus máximas capacidades. Estamos fabricando no solo para las Fuerzas Armadas, sino también para la Fuerza de Seguridad. Y la realidad es que si hubiéramos tenido mayor capacidad y posibilidad de reinversión, hubiéramos hoy ese tipo de la munición, que una de las plantas de municiones más modernas de la región, fue adquirida en el 2000, finales, entre 2014 y 2015, por el gobierno de Cristina Kirchner, y se puso en funcionamiento en el 2017 y hoy está al máximo de producción. También una fábrica que generaba, entre comillas, déficit, hoy es una de las fábricas que en el balance da equipara y además sirve para reinvertir en otras plantas también. Diríamos que el mayor inconveniente lo tenemos en la planta de armas, donde hay que hacer una fuerte inversión para modernizar las armas que fabricaba Fabricaciones Militares, que viene de la vieja fábrica de Domingo Mateu, que estaba instalada en Rosario. Uh-huh. Sigue siendo una buena arma, pero hay que generar algún tipo de modernización para volver a estar competitivo en el mercado. En Villa María, en la provincia de Córdoba, se fabrican pólvora y explosivos, que es una fábrica similar a la que está instalada en Azul, y hoy, por ejemplo, somos uno de los principales fabricantes de pólvora de la región, que esa fábrica tenía destino de cierre también, cuando nosotros nos hicimos cargo, ya había presupuestariamente imaginaba, o por lo que se veía en los papeles, el destino de la fábrica era cerrarla. Y en Río Tercero tenemos ácidos y metal mecánica pesada. En ácido, el 90% de la producción de ácido es ácido nítrico, que se vende y es la principal proveedora de Petroquímica Río Tercero, que a su vez Petroquímica Río Tercero, por ser parte del holding de la firma Piero, fábrica de colchones, ellos fabrican su propia espuma para poder hacer los colchones, que desde el inicio de la gestión hasta ahora le ha ido muy bien y hemos hecho muy buenos contratos con ellos y hemos modernizado esa planta, tiene reactor nuevo, el mes que viene estamos inaugurando nuevos motores y nuevos intercambiadores de ácido, que es un tema que de inicio de la gestión era un problema y hoy está casi nueva esa planta. Uh-huh. Y metalmecánica pesada, que ahí también habría que encontrar una vuelta más. Principalmente hoy el producto que estamos haciendo es reparar vagones para el Belgrano Carga. Ahí hay una planta semi nueva para la fabricación de vagones también, que fue iniciado en el gobierno de Cristina y que no se discontinuó, digamos, quedó sin terminar, por una decisión del gobierno de Macri, y que hoy estamos viendo la posibilidad de fabricar vagones para plataforma para el Belgrano. Y en San José de Jáchal, también una fábrica, son todas fábricas inauguradas en el momento de que el ministro Rossi era ministro de Defensa, y que siguieron en algunos casos condenados, otras no, pero en el caso de San José de Jáchal...
Que hay en San Juan, ¿no? Exactamente,
en San Juan, que se dedica a hacer explosivos para la minería. Claro. Y además ahí tenemos la característica de que efectivamente prestamos servicio de voladura en minas. Digamos, hay un grupo de trabajo que manipula los explosivos de fabricaciones militares y que presta servicio en una de las minas que existen ahí en San Juan, que está instalada además en el centro... Está llamado a ser hoy uno de los principales centros de desarrollo para lo que es la minería sanjuanina, que también es una provincia que ha tenido excelentes resultados con el tema de la minería. Y no, estamos pensando en pandemia, y obviamente Azul viene a reforzar toda esta gama de productos, porque efectivamente Villa María es la más vieja, digamos, del complejo de fabricaciones militares, y no da abasto hoy con la demanda de explosivos y pólvora. Esto es lo que decía, lo que va a hacer Azul en principio va a ser ayudar a esa producción.
Después de a poco va a ir engranando, si tuviéramos hoy
la idea es volver a darle las capacidades, claro, que la fábrica ya tenía, y en algunos casos mejorar esas capacidades. Hemos trabajado mucho y hoy los resultados son realmente muy buenos y mostrables, ¿no? Bueno. Y además recuperamos más de 300 puestos de trabajo de trabajadores, claro, que habían sido, claro, echados en su momento y que hoy están nuevamente trabajando para fabricaciones militares. Y estamos trabajando, que ayer se lo decía al presidente, que sería muy bueno poder llegar al fin de año, al fin de la gestión, con el convenio colectivo de trabajo que tanta falta y tanta necesidad le hace, más allá del beneficio para el trabajador que implica el convenio, le genera reglas de juego claras y precisas para poder funcionar de una manera correcta a la fábrica militar.
Bueno, Iván, la verdad es un placer escucharlo, porque la palabra trabajo, producción, ideas, futuro, proyección está implícita en cada una de las frases que fue conformando durante esta charla, así que no deja de llenarnos de esperanza y expectativa. Mandarle un fuerte abrazo, muchísimas felicitaciones, muchos éxitos también, adelante con la gestión que ya viene haciendo, y por supuesto compartir la alegría de los trabajadores y las trabajadoras que han encontrado nuevamente, reencontrado su lugar de trabajo, y es otra fuente de generación de riqueza de la República Argentina. Un orgullo tener a las fabricaciones militares. Mandarle un fuerte abrazo, doctor Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares.
Un saludo enorme para ustedes, y es un enorme placer poder conversar y contar de lo bueno que se hace desde el Estado Nacional en la fábrica militar y en una radio pública como es Radio Nacional. Muchas gracias.
A ustedes, 7:43 de la mañana. Es importante, como decía Iván, charlar de estas cosas, porque yo lo repito y no me canso de decirlo, ¿no? Y hay mucho que viene que dice, con la mía me robás el impuesto. Se hacen estas cosas. Esto genera trabajo, genera riqueza, genera progreso y genera futuro. Es una locura.
O sea, entonces... Dar un servicio cuando alguien lo necesita. Porque cuando estamos hablando de la minería, y hay muchísimos que se llenan la boca, ¿no?, de la importancia que tiene, de lo que han hecho otros países con la minería, por ejemplo. Pero bueno, no solo que nosotros tenemos minería para seguir explotando, sino sino también que podemos darle servicios no solo a nuestro país, sino a los países vecinos que otros, nos requerirían elementos como estos. Entonces, no es una cuestión de cerrar una fábrica o no continuarla, como pasó con algunos hospitales, simplemente, viste, porque en realidad ahí no te gusta, la hizo la otra gestión.
Lo que hablábamos al principio del programa, Fanny, hay que pensar con la cabeza, y no dejarse llevar por algunas sensaciones, ¿eh? Porque hay mucho proveedor privado también que la pasa bien y que depende de estas fábricas estatales, de estas iniciativas que en definitiva llevan ciencia y tecnología también al máximo nivel. Es 7:44 de la mañana, un poquitito de abuelo de la nada.